presenta Unimark. Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado de esta tarde. Como yo les había contado, él es un destacado médico, oncólogo, hematólogo, pediatra. Estudió en España originalmente, también en Estados Unidos, pero ha ejercido preferentemente acá en nuestro país y en un área que él vio e impulsó para que naciera acá en Chile, que es el área de los trasplantes de médula ósea. Estamos con el doctor Francisco Barriga, quien además, y por eso lo hemos invitado, acaba de publicar un libro que se llama Sobre hombros de gigantes. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido.
Muy, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Cuéntenos, a ver, este libro cuenta, usted me explicaba la historia de los trasplantes, ¿no es cierto?, de médula ósea, de esta técnica que ha significado, la verdad, que la salvación y la vida para muchos pacientes, pero esto también conectado con su propia historia y la historia de sus pacientes, ¿no? Usted vio nacer esta técnica, cuando, me imagino, esto partió en los años 70, ¿no? Cuéntenos un poco esa historia, cómo surge y cómo se involucra usted.
Bueno, yo hice mi especialidad en pediatría y siempre me interesó la oncología, el tratamiento de los niños con cáncer. Y cuando comencé mi especialidad a principios de los 80, el trasplante de médula de una manera ya masiva estaba recién como comenzando. Y la verdad es que poca gente tenía acceso, pocas personas tienen un donante compatible en la familia y solo a ellos se le restringía el trasplante. Y eso es increíble que en estos 30 años, como dices tú, ha significado la vida y la esperanza de vida, no para miles, para millones de personas en todo el mundo. Y se fue desarrollando porque personas visionarias, gigantes, por eso es que el libro se llama Sobre hombros de gigantes, tomaron un camino muy difícil para poder conjugar una biología muy compleja, una medicina muy arriesgada en un procedimiento tremendamente dificultoso y poder ir afinando todas sus aristas para llegar a lo que tenemos hoy. Y hoy, en la realidad, es un procedimiento que se hace de rutina. Y desde que yo comencé a trabajar en trasplante hasta ahora, el avance casi más primordial es que ahora tenemos un donante para todos los pacientes. Y eso quiere decir que ahora en nuestro país o en cualquier parte, cualquier paciente que necesite un trasplante va a poder acceder a él. Inicialmente, y eso es también parte de esa calidad de gigantes que tuvieron los que desarrollaron el trasplante, los resultados eran muy, muy, muy malos. Y muchas personas dentro de la comunidad médica pensaban que esto era una locura, ¿ya? Y que al final era darle a los pacientes una expectativa que no eran de verdad. Sin embargo, estos doctores, estos científicos perseveraron a pesar de toda esta dificultad hasta que al final se empezaron a ver los frutos de este esfuerzo y como digo, cada vez se hicieron más trasplantes con mejores resultados y en este momento es una auténtica esperanza de vida para pacientes que literalmente no tienen otra. Trasplante se hace para gente que tiene enfermedades que son incurables.
¿Cómo llega la tecnología y cómo la comienza usted a aplicar acá en Chile?
El pionero real de esta tecnología fue el doctor Humberto del Fávaro, que hizo los primeros trasplantes en adultos en el Hospital Militar a mediados de los 80, principios mediados de los 80. Entonces, yo llegué, inicié mi programa de oncología en el año 88 en la Universidad Católica y empecé a tratar niños con leucemia y esto cayó naturalmente. El primer niño que traté con una leucemia mieloide aguda, que es una enfermedad maligna de la sangre, él en un momento, al poco andar, al año de haberse diagnosticado, necesitó un trasplante. Y la verdad es que teníamos todo lo que necesitábamos. No lo habíamos hecho, pero teníamos todo lo que necesitábamos, los medicamentos, el banco de sangre, los profesionales. Había que poner todo eso junto, ¿ya? lo que nos faltaba en ese momento era saber si este niño tenía un donante y tenía una hermanita melliza que, por suerte, porque no son gemelos, resultó ser compatible. Y ahí yo tuve una conversación muy honesta con los padres de este niño y les dije, está todo dado para trasplantarlo, pero nunca se ha hecho un trasplante de médula en niño en Chile, y si él estuviera en Estados Unidos, se le haría. Ya, entonces este niño tendría que ser el primero, y me acuerdo como si fuera hoy que el papá de este niño no lo pensó, creo que ni un segundo, hagámoslo. Y de ahí partió la historia. Fue
una muestra de confianza, no en la técnica, ni en la tecnología, ni en el procedimiento, una muestra de confianza en usted.
Efectivamente, y esa muestra de confianza es de lo que me ha permitido y nos ha permitido al equipo de la Católica desarrollar todo esto, porque esa muestra de confianza se repitió cuando se empezaron a hacer trasplantes con células madre de sangre de cordón umbilical, donde, a diferencia del trasplante de médula, no había ninguna información grande o masiva. Y eso también fue un salto de fe que la dieron pacientes míos, y en el libro yo cuento cómo fue esa historia con el primer niño que se trasplantó con sangre del cordón umbilical y cómo se desarrolla esta tecnología. Y de nuevo pasó lo mismo cuando empezamos a hacer trasplantes con donantes adultos, que conseguíamos a través de los registros internacionales. Ya, y esa historia termina en la venida de KMS aquí a Chile, donde ahora ya tenemos un registro. Pero de verdad, o sea, yo creo que de las cosas que tengo que estar agradecido es de haber sido depositario de esa confianza que permitió empezar esta tecnología. Un poco creernos el cuento, saber que lo podíamos hacer e ir progresando paso a paso.
Estamos conversando con el doctor Francisco Barriga, que es oncólogo pediatra de la Universidad Católica, consultor también de DKMS, la fundación que él mencionaba recién, y autor de Sobre Hombros de Gigantes, un libro en el que él cuenta la historia y trayectoria que ha tenido su trabajo en el trasplante de médula ósea acá en Chile. ¿Qué condiciones? Usted mencionaba, decía, este niño, ¿no es cierto?, hablando del primer paciente, cumplía con las condiciones perfectas para un trasplante de médula. ¿Qué condiciones se tienen que dar en un paciente para que sea justamente el procedimiento adecuado?
A ver, la mayoría de los niños que se trasplantan lo hacen por leucemia. Hay un montón de otras enfermedades, pero la leucemia es la indicación número uno, ¿ya? Y la verdad es que todo niño en que la quimioterapia o no va a resultar o no resultó, es candidato a un trasplante de médula. La mejor condición, que fue la que pasó con nuestro paciente, es cuando uno puede controlar la enfermedad, poner al niño en lo que nosotros llamamos una remisión, eso quiere decir que sus exámenes están totalmente sanos, y entonces trasplantarlo. Y ahí es donde se obtienen los mejores resultados. Sin embargo, cuando la enfermedad va avanzando y ya se hace rebelde a la quimioterapia y uno intenta el trasplante, los resultados esperados son cada vez más bajos. Pero ahí viene otro punto que es muy importante, y es que nunca es cero, ¿ya? Nunca es cero, y durante todos estos años hemos ido corriendo la valla de hasta dónde llegar. Y hay un capítulo del libro que habla precisamente de eso, ¿ya? De niños que tenían muy pocas expectativas, ¿ya? Pero también ahí vuelve la confianza de los padres, que por otro lado no tenían nada que perder, esta situación donde la única cosa cierta era que si el niño no se trasplantaba se iba a morir. En ese momento era dar este salto un poco contra casi todas las expectativas y conseguirlo. Por lo tanto, como digo, esa valla se ha ido moviendo. Uh-huh. Y la verdad es que Basta tener las indicaciones básicas, que son el tener una leucemia y estar el niño en buenas condiciones generales, no estar enfermo ni grave, donde el trasplante se tiene que plantear, y si se dan el tener un donante, que tenga un equipo experimentado de personas, el hacer el trasplante con ese intento de curarlo.
¿Qué va pasando en el organismo del paciente una vez que se produce este trasplante?
Bueno, el trasplante es un procedimiento médico, no es una operación. Ya es simplemente, por decirlo en un lenguaje muy, muy simple, es cambiarle a una persona la sangre por la de otra. Uh-huh. Y eso se dice muy fácil, pero es tremendamente complejo. Entonces, para poder hacer eso...
Es muy distinto a una transfusión, a una simple transfusión, ¿no es
claro,
cierto?
Porque en la transfusión, la sangre que a uno le transfunden dura en el cuerpo un ratito y después desaparece. Pero en cambio, en el trasplante de médula, la médula se convierte en la sangre y en el sistema inmune del paciente hasta el último día de su vida. O sea, es un proceso que es irreversible y esa persona va a vivir toda la vida con la sangre de su donante. Entonces, para que eso ocurra, el paciente tiene que recibir un tratamiento previo con quimioterapia en dosis muy altas o con radiación a todo el cuerpo, que permite que ese injerto funcione, ya, y que el cuerpo del paciente no rechace esa sangre nueva. Y eso obviamente significa un periodo largo de una inmunosupresión, o sea, de tener las defensas muy bajas, de un riesgo muy alto de tener infecciones, hasta que la sangre nueva empieza a funcionar. Pero ahí no para todo, porque después viene el otro lado, y es que esa médula o ese injerto puede no sentirse a gusto, a cómoda dentro del receptor. Y una cosa es que una vez que uno pone la médula y empieza a funcionar, no hay cómo sacarla. Ya, ahí eso tiene que funcionar. Entonces ahí viene que si esa compatibilidad no es exacta, y a veces incluso aunque sea casi exacta, hay muchos factores que nosotros no entendemos, se produce un rechazo. Pero este rechazo es un rechazo inverso. Ya cuando una persona se trasplanta de hígado, de riñón, y hay un rechazo, es el paciente el que rechaza el órgano. En cambio, aquí es al revés. Es el órgano el que rechaza al paciente, porque el sistema inmune que proviene del donante encuentra que el paciente no es igual y lo ataca. Y le produce una enfermedad que nosotros llamamos la enfermedad de injerto contra huésped, o sea, ese rechazo inverso. Y esa es una de las complicaciones más graves que tiene el trasplante. ¿Eso qué es lo que determina que los primeros 3, 6, 9 meses después del trasplante sean un momento crítico, donde tiene que haber un control médico muy estricto, donde ocurran las hospitalizaciones, las infecciones o esta complicación? Y después del año, en general, la mayoría de los pacientes como que ya vuelven a hacer una vida normal. Ahí viene una cosa muy positiva o favorable del trasplante de médula, es que a diferencia de los trasplantes de órganos sólidos, y debido a esa compatibilidad, los pacientes no tienen que estar tomando inmunosupresores después de que esto ha resultado. Y al final son niños completamente sanos, que vuelven a hacer su vida normal y que uno no se le ocurriría viendo a ese niño que alguna vez estuvo enfermo.
Ahora, hay, tal como hay condiciones ideales para el trasplante, usted dice, es la indicación o la primera indicación para niños con leucemia, por ejemplo, ¿hay pacientes a los que el trasplante no les va a servir si se sabe eso de antemano, que ni siquiera esa esperanza se les puede dar?
Ahora, como digo, siempre es un término, el no va a resultar es un término relativo, ¿ya? Al final, en el caso de la leucemia, lo que cura al paciente es esta radioterapia y quimioterapia antes de cambiarle la sangre. Uh-huh. Y en el caso ahí el concepto es un poco distinto, porque esa sangre nueva está para rescatar a ese paciente de esta dosis de quimioterapia y de radioterapia. Ahora, si la leucemia está muy avanzada, si el paciente está en muy malas condiciones, está en una unidad de cuidados intensivo, con una infección activa, ahí nosotros sabemos que más que no resulte o no, es que no lo va a tolerar, no lo va a resistir. Entonces hay un límite más allá del cual el trasplante es un puro sufrimiento. Y esto el libro también lo describe. Para la relación entre el equipo médico y los padres hay momentos que son muy críticos, ¿ya? Porque nosotros les damos la esperanza, a pesar de que esa esperanza puede ser con unas probabilidades bajas, pero reales, y eso qué significa, que hay unas probabilidades altas de que a pesar de todo esto no resulta, y como decía, el niño pasa por este procedimiento tan rudimentario, tan tóxico, tan difícil, para que después o se muera porque la leucemia es rebelde al trasplante o porque tiene complicaciones. Y ahí se produce una cosa que yo describo como una penumbra moral, que se pasa no solo en el cáncer, sino en muchas otras situaciones donde los padres son responsables de tomar decisiones, pero no sufren el efecto físico que sufren sus hijos. Y esa es una situación muy, muy compleja, que yo no cuando me he enfrentado a eso, no entiendo nada. No, yo eso también lo dejo súper claro. Muchas veces me preguntan a mí los padres: doctor, ¿y si fuera su hijo, qué haría usted?
Qué dura pregunta.
Y yo les digo, no tengo la menor idea. Yo llego a mi casa, mis hijos son sanos, mis nietos son sanos, y de puro pensar que uno de ellos tuviera cáncer, a mí se me arruga el alma. Entonces hay un abismo que me separa a mí y a los oncólogos de los pacientes. Y uno puede tratar de apañar, de contener, pero al final las decisiones tan difíciles se tienen que tomar en conjunto siempre. Siempre es el equipo con la familia.
Uno podría interpretar ese abismo al que usted se refiere como frialdad, como finalmente hasta desinterés en lo que puede pasar, digamos, con ese paciente. ¿Cómo lo describiría usted?
No se puede, a ver, yo tengo la, mucha gente dice, claro, que bueno, la típica cosa cuando yo conozco a alguien en una reunión social o algo, ¿y tú a qué te dedicas? Yo soy médico. ¿Y qué pasa de la medicina? Soy oncólogo de niños. Y ahí como que se produce un silencio, ¿no? Ya no sé cómo tú haces eso. Bueno, y la verdad es que uno podría decir, estas son las especialidades donde es mejor tener cuero de chancho para aguantarse y para protegerse de todo ese sufrimiento. Sin embargo, yo nunca he podido tener eso, porque creo que uno tiene que hacer el esfuerzo de tratar de ponerse en el pellejo de los demás y tratar de sentir, al menos, no lo que ellos están sintiendo, sino de tener empatía de ese sufrimiento. Y a pesar de que hay esa división, uno sabe que uno tiene una parte muy importante, fundamental, porque al final uno es la guía y la piedra en la cual ellos se apoyan, ¿ya? Entonces tú tienes que sentir. Puede que no lo entiendas, pero el sentimiento está ahí, y esto yo lo trato de reflejar en las páginas del libro.
Claro, estas reflexiones, estas experiencias, estas historias están recogidas justamente en Sobre Hombros de Gigantes. Ya hemos conversado con su autor, el doctor Francisco Barriga. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí.
Gracias por la invitación. Muy bien.
Bueno, ¿ya nos vamos? Sí, pues nos tenemos que ir. Viene Cartas Notables con Bárbara.